Hola, bienvenido a un capítulo más de este nuevo podcast, Déjame Contarte un Cuento, donde yo, Cari, junto a mi compañero Héctor.
Hola, mucho gusto.
Y mi mascota Mercedes. Te contaremos un cuento, leyenda o mito, no clásico, de algún lugar del mundo con diferentes estructuras. Y como lo haría mi abuelita, es decir, elegido de manera indistinta, relatándotelo como si de una lección de vida se tratara. Asimismo, te expondremos cómo lo interpretamos desde una perspectiva psicológica humanista y, por supuesto, desde nuestra historia de vida, pero reconociendo siempre que los cuentos son conocimiento antiquísimo que llegó a nosotros por medio del relato hablado.
Perfecto, entonces sin más, comenzamos con lo que nos atañe hoy, que es este precioso cuento que Karina nos hizo favor de traer.
La Llorona. Un rico hidalgo corteja a una pobre pero hermosa mujer y se gana su afecto. Ella le da dos hijos, pero él no se digna a casarse con ella. Un día, él le anuncia que regresa a España para contraer matrimonio con una acaudalada dama elegida por su familia, y que se llevará a sus hijos, por supuesto. La joven enloqueció de dolor y actúa con los gritos y espavientos propios de las locas. Le araña el rostro, se araña el suyo, le rasga la ropa y se rasga la suya. Toma a sus hijos. Corre con ellos al río y los arroja al agua. Los niños se ahogan. La Llorona cae desesperada de rodillas a la orilla del río y se muere de pena. El hidalgo regresa a España y se casa con la rica. El alma de la Llorona asciende al cielo. Allí, el guardián de la entrada le dice que puede ir al cielo pues ha sufrido mucho, pero no podrá entrar hasta que recupere las almas de sus hijos en el río. Y por esta razón, hoy se dice que la Llorona recorre la orilla de los ríos con su largo cabello volando al viento, e introduce los largos dedos en el agua para buscar en el fondo a sus hijos. Y por eso también, los niños no deben acercarse al río cuando se hace de noche, pues la Llorona los podría confundir con sus hijos y llevárselos consigo para siempre. Muy bien, en base a este cuento, hablemos principalmente de lealtades de familia y deseo propio. Probablemente muchos de los lectores o muchos de los oyentes de este cuento hayan intuido que en alguna ocasión de la fidelidad, ¿no? Y de la cercanía de ciertos miembros de la familia, porque esa fidelidad y esa cercanía nos impide muchas veces realizarnos. Sí, desde la psicología estos códigos tienen un nombre que se llaman contratos o lealtades familiares invisibles. ¿Nos podrías explicar un poquito más, coleguita? ¿A qué nos referimos con lealtades familiares o contratos familiares?
Claro, Cari, con mucho gusto. Pues hay definiciones de todo tipo, ¿no? Pero para entender en un sentido más general, las lealtades vienen siendo aquellos valores, aquellas creencias y aquellas pues tradiciones, formas de hacer las cosas que la familia tiene a lo largo del tiempo, ¿no? Estas prevalecen y se van... y tienen un cierto poder en el círculo familiar. Eso básicamente sería las lealtades, o sea, de que tú, por el hecho de nacer en una determinada familia, ya tienes un contrato implícito de actuar de cierta forma, ¿no?
Correcto. Entonces, hundiéndonos un poquito en este cuento, hablemos de lealtades familiares. Aquí, ¿dónde están las lealtades? Bueno, las detectamos, ya lo hemos discutido antes, en el actuar del hidalgo, ¿no? El hidalgo no le importó haber tenido dos hijos con esta persona que probablemente él quería, seguramente a la que se sentía atraído, porque una cosa es tener un hijo, pero otra cosa es durar por lo menos 2 años con esta persona al tener dos hijos. Sí, entonces definitivamente no estaba obligado a estar ahí. Sin embargo, me llama la atención como esta fuerza de lealtad que tenía para con su familia, para con su propia madre, para... vaya, sus valores, entre comillas, o sus necesidades como familia, o tal vez de opulencia, yo qué sé, donde a él le decían, tú no te vas a casar con ella, te vas a casar con la mujer que nosotros digamos, que está bien posicionada, que está bien acomodada y que responde a nuestras necesidades como familia. Entonces, él está dispuesto como a sacrificar o a dejar de lado sus propios deseos con tal de satisfacer esas lealtades familiares.
Sí, pues a grandes rasgos, en el cuento no se menciona... cuál fue el sentir de este otro personaje, ¿no? Nada más fue de, le pintan de que va a tener una vida nueva, se va a casar con otra persona y va a tener va a acceder pues sí, a un poder más grande en cuanto a riqueza, X, ¿no? O sea, pero aquí nos explica más el sentir de él, ¿no? O sea, porque si bien, como tú lo mencionas, con su pareja que fue la Llorona, pues tuvo dos hijos, ¿no? No fue una cosa nada más de una vez, o sea, ya había cierta historia, por lo menos una cantidad considerable de tiempo para tener dos hijos. Ahora también porque el actuar de la Llorona corresponde a eso, a una infidelidad, pues un total abandono, y es derivado de eso, ¿no? Y pues sobre todo que eran otros tiempos, ¿no? Ya era prácticamente te quedas ahí y sin nada, o te vienes acá y te doy todo, ¿no? Entonces desde ahí nos pintan las lealtades familiares de una forma muy, muy severa, ¿no? De si me haces caso te voy a ir bien, si no me haces caso, pues te dejo y te quito mi protección. Entonces yo creo que en ese aspecto podría juzgarse o tener una perspectiva respecto a este personaje, ¿no? Que no se menciona nada más que él, se asume que él se fue y fue feliz.
Sí, y esa es la otra parte, ¿no? La parte de la Llorona en sí. Y lo habíamos discutido eso también. Me llama la atención la dependencia emocional de la Llorona, donde ella no existe. Ella no existe si no existe el Hidalgo. Ella lo necesita y se vuelve loca. Me llama mucho la atención también esta parte de que independientemente de la época, porque obviamente era una época bastante rígida con la cuestión familiar, con los derechos y la libertad, en este caso de la Llorona, y que hasta cierto punto se entiende su histeria, pero donde el Hidalgo dice, me voy a llevar a los hijos. ¿Tú por qué crees o por qué te hubieras imaginado que dice, me voy a llevar a los hijos? ¿Realmente lo hizo con la intención de lastimarla, de lacerarla, o tal vez de salvaguardar su propia herencia? Porque esos hijos llevaban su sangre y bueno, él era de buena familia, y aunque esos hijos fueran hijos, como le llaman, bastardos, fuera del matrimonio, llevaban su sangre y él no los iba a dejar. O tal vez es porque de verdad los quería. ¿Cuál crees tú que fue la razón por la que él dijo, sabes qué, me voy a llevar a los hijos? Que fue una de las cosas por las que la Llorona, no sé, rompió, se volvió loca.
Yo pienso que sí, o sea, como bien mencionas, pues el valor que iban a tener esos hijos allá era de bastardos, ¿no? Y más como era la realeza y española, pues iban a ser pues ciudadanos de segunda clase, como quien dice, ¿no? Entonces yo creo que aquí más en un sentido de llevárselos como ciudadanos de segunda clase fue pues el hecho de que sí, se puede interpretar que sí los quería. A lo mejor la forma de cómo se lo explicó a la Llorona en este caso, pues fue la manera en que ella, pues, al no tener nada, pues sí es incluso hasta justificable su histeria, pero fue un daño muy grande que se hizo, pues, al sentido de, pues, no te vas a llevar nada, ¿no? Si no te vas a llevar el amor, yo misma lo destruyo, que fue básicamente eso. O sea, y aquí yo cabría la pregunta, o sea, que en ese sentido ella pues no iba a vivir, iba a existir, y entonces existir pues implica que no hay una manera de sobrellevar, de disfrutar la vida, de a pesar de los problemas salir adelante. Ella ya nada más estaba existiendo por su dolor y viviendo pues para su dolor, pero no viviendo de otra forma.
Eso es muy cierto. Y entonces remontando o trayendo esa misma temática a la actualidad, y esto yo creo que ha persistido durante el tiempo, o sea, eso es independiente, es el hecho de cómo muchas veces estas lealtades que tenemos hacia nuestras familias, que no siempre son conscientes, muchas veces son inconscientes, sabemos que algo está ahí que a veces nos detiene a realizar ciertas cosas que nosotros queremos para realizarnos, válgame la redundancia, están ahí y no sabemos cuáles son. Por ejemplo, me llama mucho la atención, muchas veces no te permiten, por ejemplo, como estudiante, como joven, salir a estudiar fuera de la ciudad donde tú estás. Independientemente de los recursos económicos o como tú lo vayas a hacer, no te lo permiten o no te permiten elegir una carrera de tu gusto. Y te estoy hablando de temática muy suavecita, ¿no? Del estudio. ¿Por qué? Porque, no sé, a lo mejor vienes de una familia y ya lo habíamos mencionado también antes en otro capítulo, una familia de abogados pretende que tú seas el nuevo abogado, el abogado de la nueva generación, para que sigas con la herencia del despacho, pero ¿qué tal si tú quieres ser, no sé, músico y se te da la música? ¿Qué tal si tú quieres ser pianista? ¿Qué tal si tú quieres ser psicólogo? Pero no, necesitamos un abogado. Se me ocurre que es importante abrirnos un poquito el panorama, empezar a detectar esas, ahora sí que líneas familiares que no lo hacen en mal plano, lo hacen con el afán de herirnos, pero sí de salvaguardarnos desde su propia realidad, ¿no? Pero entonces nos toca a nosotros ser un poquito la oveja negra para poder romper esa línea, salirnos y mejorar, ¿no? Y ampliar la visión. ¿O tú cómo ves? ¿Qué más agregarías tú, coleguita?
Pues es básicamente esto que mencionas, ¿no? Es desde un ejemplo quizás más contemporáneo. Todos conocemos a alguien que decidió no estudiar lo que él quería por dar gusto, por no que no se generara más problema. Y es que realmente con las lealtades uno, o sea, volvemos al mismo ejemplo. Puedes tú sacarle lo bueno a lo que estudiaste, que te dijeron tus padres que estudiaras y puedes disfrutar tu carrera, pero no va a ser lo mismo porque no va a ser no va a girar en torno a tu esencia, ¿no? Hay casos de personas que terminan su carrera, ya cumplieron esa parte y ahora sí deciden estudiar lo que ellos pues quisieron, ¿no? En ese sentido. Entonces vuelvo aquí a este ejemplo, o sea, con las lealtades familiares tú existes, mas no vives.
Pues sí, es cierto, lecciones para la vida. Pero bueno, retomando el cuento y yéndonos a otra pregunta, ¿quién de los dos crees tú que estaba más atado? Tanto el primero a sus lealtades familiares como la segunda a su dependencia emocional hacia el hidalgo. ¿Cuál de los dos crees que tenía las cadenas más pesadas?
De acuerdo a tu pregunta, yo pienso que tanto uno como el otro tienen sus propios problemas, sus propias consecuencias. Sin embargo, creo que la que se llevó la peor parte fue pues el personaje de La Llorona, ¿sí? Porque su pena fue tan grande que ni incluso ya estando en su cuerpo físico, ya pasando a otro plano, ella sigue sufriendo, ¿no? Y es un cuento que es famoso en cada rincón del mundo, ¿no? Cada persona dice haber escuchado alguna vez una llorona y pues se manifiesta eso, o sea, la pena es tan grande que sigue pasando y sigue cobrando factura alrededor del tiempo, ¿no? Entonces, del hidalgo, pues me imagino que sí, pues a respetar la lealtad, si no lo hubiera respetado, a lo mejor se pudiera hablar un poco más, o sea, realmente es solo de interpretación lo que pasa con este personaje, pero en cuanto a ella, sí me parece que pues se llevó la peor parte, pues por su misma dependencia emocional de, pues me quitan todo y me quedo sin nada, me quedo conmigo y ahora qué hago, ¿no? Que es muchas veces la pregunta que nos hacemos. ¿Tú qué opinas, Cari?
Fíjate que sí. Recuerdo que cuando estaba en los primeros semestres de psicología, un profesor sociólogo nos decía, es que ustedes no saben estar solos porque ustedes no saben estar consigo mismos. Una vez que sepan estar consigo mismos, la soledad no les va a calar. Uno. Posteriormente leí Antropología Analítica, sobre todo de Carlos Castaneda. Y en el conocimiento que le dan los toltecas, le mencionan precisamente eso, ¿no? El ser inteligente al respecto. La soledad es aprender a estar con uno mismo. Y una vez que aprendes a estar contigo mismo, la soledad ya no pesa. Pero no es fácil. Definitivamente no es fácil. No por nada le llamaron a ese tipo de conocimientos, ese tipo de pruebas, el camino del guerrero. Nadie nos enseña a estar con nosotros mismos. Cuando aprendemos a estar solos, bueno, ya es una cosa completamente diferente. Nos empezamos a sentir mucho mejor al respecto. Y te digo, no quiero dejar de lado la parte que siempre menciono, que somos seres biopsicosociales y que necesitamos de los otros y la interacción también es importante, pero es que eso no está peleado con el hecho de saber estar solos, ¿no? Los dos van de la mano y hay un equilibrio entre ambas partes. Por lo tanto, yo retomo y la siguiente pregunta o el siguiente punto a debatir o ahora sí que a platicarlo, ¿no? ¿Tú crees que La Llorona se enamoró conscientemente y dejó o no y si dejó o no su completa responsabilidad a la mano de su pareja, porque te diría que esposo, pero pues no lo fue, ¿no? Ahí te recalcan que nunca se casaron. Entonces, ¿tú qué crees que pasó? ¿Fue tanto la dependencia por él o se enamoró consciente y posterior a eso fue perdiendo independencia y dejó completa responsabilidad de su persona en manos de su pareja? ¿Qué crees que fue lo que pasó ahí?
Bueno, pues yo creo que sí hubo una fase de enamoramiento, como en todo. Todos nos enamoramos de una persona y de repente el mundo tiene más color, te dan más ganas de hacer las cosas. Y ese aspecto, por más que lo quieras ser consciente, es una parte de la vida, ¿no? Yo soy de la idea de que pues tienes que enamorarte de todo, de tu trabajo, pues de tu pareja, de las personas que te rodean, prácticamente amar pues todo lo que tienes a tu alrededor. Con ella sí, lo que creo que pasó es el hecho de que fue inesperado. O sea, fue decir, ¿sabes qué? Me voy y me voy a llevar a mis dos hijos. Entonces, más que, vamos a suponer que sí tuviera una dependencia emocional, que su vida ahora sí que girara en torno a este hidalgo, lo que se puede pensar es de, pues sí, o sea, fue inesperado el proceso, fue un golpe tan fuerte en el cual pues todos sus recursos para poner su bienestar o su loba prácticamente incluso tampoco supo qué hacer, ¿no? O sea, su sentido de sobrevivir fue pues paradójicamente parar el dolor, que era demasiado, ¿no? Entonces, así como fue inesperado, no creo que hubiera habido el tiempo para que ella pudiera llegar a ser consciente. Y y más bien fue eso, ¿no? O sea, porque lo que se puede interpretar del cuento es que el dolor era tanto que ni en la otra vida, pues, todavía sigue pagándolo, ¿no? O sea, encima el dolor de su propia dependencia, el decidir a ahogar a sus hijos y luego ahogarse a ella y seguirlos buscando después de la otra vida, ¿no? Y, pues, se dice mucho, ¿no? Yo pienso, y esto lo tomo con completa responsabilidad en mi ejercicio profesional, que la adicción más difícil que se puede tener es a, sí, a cualquier cosa, pero en general a las personas, sí, porque como quiera, no sé, con el alcohol, con el cigarro, pues de un momento a otro te da un poco de placer y un poco de tranquilidad, pero si tu felicidad está enfocada en las personas, ahí es donde pues prácticamente todo tu bienestar gira en torno a eso y no tienes ni siquiera un momento de descanso, ¿no? Entonces, yéndonos a este punto, sin querer ser tan reiterativo, yo creo que más de un enamoramiento consciente fue derivado pues del trauma o del suceso tan fuerte que hizo que ella completamente perdiera el control de su vida.
Estoy de acuerdo contigo. Este cuento de Mujeres que corren con lobos, analizado por Clarissa Pinkola, dice, y ella menciona, que es en parte a la falta de creatividad de la mujer para resolver sus conflictos. Eso es porque está muy enfocada ella a la loba interior, pero a la loba de las mujeres que nos apagaron con el tiempo, que nos hicieron obligar a apagar, ¿sí? Pero esto es en general, o sea, esto se aplica para todas las personas, es independiente. La creatividad se tiene que manifestar en todas, mujeres y hombres, en todas las personas para resolver nuestros conflictos o problemáticas que se nos van presentando en la vida. Estoy de acuerdo contigo que ella de pronto se le apagó el mundo, se abrumó. ¿Y cuántos no nos hemos sentido que cuando tenemos una problemática nos abrumamos y básicamente nos cegamos? Como cuando un pequeñito hace un berrinche y entonces ya no se puede controlar y tiene que terminar su rabieta, su pataleta, entendiendo qué está sintiendo, porque se vale hacer el berrinche, porque se vale llorar, se vale renegar. Lo que creo que no se vale es desquitarte con los demás. Yo comprendo que ella entró en un punto, en un límite, donde básicamente estás a punto de entrar a la locura, ¿no? Ella probablemente lo pasó. Pero, aunque dicen que no experimentamos en cabeza ajena, lo que sí es verdad es que podemos, a partir de cuentos como este, entender que hay situaciones en las que nos sentimos que nos vamos a volver locos. Se vale sentirse, se vale incluso rayar un poquito en la locura, lo que no se vale es descargarse en otros, ¿no? Desquitarse con tus hijos, desquitarte con tu pareja, desquitarte con tus vecinos, desquitarte con quien sea. No se vale. Es calmarse, es hacer la rabieta, es enojarte, es desahogarte, es pedir apoyo, es llorar en un hombro, pero no desquitarte con los demás. Después de este proceso, empezamos con nuestro duelo, porque esto es un duelo, esto es una pérdida. Entonces hay que ser conscientes de cada uno de los pasos. Ya hemos mencionado, créeme que en episodios anteriores, lo que son las partes del duelo y que se viven de manera diferente cada quien. Y a partir de esto, poder trabajarlos, ¿no? La creatividad, ¿cómo se hace? Bueno, la creatividad nace de la necesidad. Si tú ya tienes una problemática, bueno, entonces a buscar de manera creativa después de que tú sientas lo que tengas que sentir y que te descargues y que estés un poquito más tranquilo o más tranquila, cómo resolver la situación para que tú tengas un ganar-ganar. Esto sí es bien importante, creo que sí es importante, te digo, resaltarlo, sacarlo a la luz, porque nunca pensé que la creatividad fuera tan, tan fundamental en la resolución de conflictos, por obvio que parezca. De verdad que no. No es como que todo venga en un librito. Cada uno resolvemos las problemáticas de manera diferente y todos estamos listos o no para pasar la línea de la locura y detenernos justo en la línea de la locura, ¿no? Y evitar hacer algo fuera de nuestras manos. Y bueno, es lo que yo quería agregar. A partir de aquí, yo quisiera retomar esto y planteártelo como de retomemos a la llorona colonial y pongámosla en la actualidad. ¿Cuáles son las lloronas actuales? ¿Cómo puedes identificar una situación como la llorona actual, coleguita?
¿Cómo puedes identificar a la llorona actual? Pues una muy buena pregunta. Y más que en un sentido de juzgar qué es lo que hacen o qué es lo que dejan de hacer, cómo toman sus problemas, yo creo que es tener un poquito de empatía. Como bien mencionaste, nadie aprende en cabeza ajena. Y a lo mejor alguien puede estar experimentando un problema que tú ya pasaste anteriormente, ¿no? Yéndonos en este sentido, para mí, la llorona actual sería aquella persona que le cuesta trabajo también hacerse responsable de sus problemas, ¿no? Que tiene un panorama muy corto referente a que las cosas que no le salen bien o que le pasan fuera de su control corresponden pues a agentes externos, ¿no? O sea, yo estoy así porque mi pareja me hizo esto, yo estoy así porque mi mamá, yo estoy así porque mi papá. Para mí, en ese aspecto, esas serían las lloronas actuales. Obviamente, hay diferentes tipos de casos y diferentes magnitudes, ¿no? En ese sentido, yo creo que pues las lloronas son aquellas personas que están desconectadas pues consigo mismas, ¿no? O sea, yo creo que ahí radica el aspecto más importante, sin irnos a un extremo de todos esos casos que llegamos a ver en las noticias de muy extremos, muy fuertes. Yo creo que parte desde ahí, todos somos llorones o lloronas en determinado tiempo, siempre y cuando no ganemos ese sentido de responsabilidad de nosotros. Y también, como bien mencionas, no estoy de acuerdo, de no dañar a las demás personas, no hacer a las otras partícipes de tus propios problemas. Voy de acuerdo que te sientes muy mal, que te sientes cansado de las exigencias de tu vida cotidiana, pero también entender que las demás personas no son culpables. O sea, si bien pueden ayudarte y tú no lo quieres, hay maneras y formas de pedirlo. O sea, ante todo, tú tienes que aprender a saber comunicarte contigo mismo y generarte tu propio bienestar. Entonces, no sé, en ese aspecto a ti que me gustaría saber tu opinión y tu postura respecto a tú cómo ves a las lloronas y llorones actuales.
Pues sinceramente me llama la atención esta parte de la llorona actual porque hay algo que no se menciona mucho y es la ganancia secundaria, ¿sí? La víctima o el víctimo tiene una ganancia y probablemente es la atención. Y probablemente es aquella persona que la salvaguarda y la cuida independientemente de quién, de a quién ella responsabilice de su dolor o de su pérdida. Y cuando tienen una ganancia secundaria tan fuerte, que es esta atención de terceros, es bien difícil que salgas de ese papel. Porque realmente es muy cómodo. Y nadie te habla de eso. Hablemos de las lloronas actuales que están pasando por esto. Te voy a hablar de X persona que habla de que su pareja le fue infiel, de que su pareja, pues sí, le fue infiel. Hay miles de formas de serle infiel a tu pareja, ¿ok? No es nada más el hecho de acostarte con otra persona. pero su pareja le fue infiel y ella ya lo sabe. Esa persona lo sabe, ¿no? Independientemente del sexo, insisto. Pero no hace nada. ¿Qué hace? Sí, sí llora, sí se siente mal, sí cree en la monogamia, pero no se quita de ahí, pero sigue ahí y le sigue doliendo. Pero entonces dice, yo no le digo a nadie, pero al mismo tiempo llora en voz alta para que le escuchen sus hijos, llora en voz alta para que le escuchen sus vecinos, a lo mejor ya en la confianza le dice a una su mejor amiga, su mejor amigo, y entonces esa mejor amiga, ese mejor amigo, ese vecino, esos hijos, se vuelven como estos guardianes protectores de la persona en cuestión, y entonces el agresor o la agresora termina siendo casi casi una enemiga agregada, porque los defensores tienden a ver al agresor, bueno, en este caso, los hijos, los vecinos o los agregados tienden a ver al infiel o a la infiel como un enemigo cuando no les hizo nada a ellos, para salvaguardar a la persona que, según esto, está siendo la víctima, ¿sí? Y realmente la víctima o esta persona se siente súper a gusto de tener toda esta atención, de tener toda esta guardia personal. Y completamente, yo no estoy de acuerdo con eso. Entiendo que de todo hay que sacar cosas buenas y cosas malas, pero también hay que saber hasta dónde queremos sufrir y o hasta dónde somos conscientes de que, de dónde está nuestra ganancia secundaria. Entonces, ese es para mí el ejemplo perfecto de la víctima. Y sí, todos somos de la víctima, insisto con esa palabra, de la víctima o de la llorona. Todos somos llorones, todos somos lloronas en algún punto de nuestra vida. Pero este es el más clásico. Todos conocemos a esa persona a la que le fueron infiel y sin embargo sigue con esa pareja. Y sin embargo le sigue doliendo. Y sin embargo no la ha perdonado. Pero sigue ahí. Y tú te preguntas, ¿por qué sigues ahí? Y entonces te respondo, se llama ganancia secundaria. Que tú agregas como persona externa que no, bueno, a la que se te platicó la historia o la problemática. Y de alguna manera hasta tomas papel en una situación que no te corresponde. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Eso sí me llama mucho la atención escucharlo de ti. Bueno, todo, pero esto principalmente.
Pues sí, obviamente el tema de las ganancias secundarias sí es algo que sí que toma mucha fuerza en relación a tu problema. O sea, tanto positivamente, creo que más negativamente que positivamente, pero también pues, en el aspecto que tú mencionas, o positivo, pues sí genero más atención. Genero de otras personas el que te falta, el que necesitas, pero desde ahí no estoy siendo, de alguna manera, sigo poniendo mi bienestar primero en los que me ponen atención y en un segundo aspecto en el que me hace sentir mal, que es mi pareja, ¿no? Entonces se conjugan estos dos aspectos, la atención la sigo recibiendo desde afuera o este bienestar lo sigo recibiendo desde afuera más que de uno mismo, ¿no? Y creo que como sociedad en general se valora mucho el papel de la víctima, o sea, desde cómo se ve, o sea, porque desde el chisme, ¿no? Que mira, que a tal persona, a Chuchita o a Fulanita le pasó tal cosa o la engañaron o la dejaron. Entonces, desde ahí se empieza a darle ese poder y no ver realmente, pues, cómo son las cosas, ¿no? Entonces, básicamente es entender que sí, si bien las ganancias secundarias es algo importante, a veces yo creo que es que le tenemos miedo al hacernos totalmente responsables, porque si ya empiezo yo a dejar de hablar y a dejar de quejarme y empezar a proponer y hacer algo, pues obviamente esa atención que estaba recibiendo se me va a quitar y es también como estos dos duelos, ¿no? Primero el cortarme, bajo este mismo ejemplo estamos, ¿no? Primero en estos dos duelos de cortarme la atención que yo estaba solicitando de mi pareja y también cortarme la atención que me estaban dando todos los demás que veían como víctima. Y muchas veces este intercambio lo vemos muy doloroso. O sea, pues me quedo con varias pérdidas de gente que me estaba poniendo atención y que me hacía sentir bien. Pero en dado caso es mientras en este proceso y en este intercambio muchas veces no lo ven viable por eso mismo. Entonces, cuando tú decides poner un límite y empiezas a ver en tu interior, entonces te das cuenta que tu propio bienestar va a seguir emanando de ahí. No vas a necesitar ni la validación de las otras personas de que validen tu dolor diciendo, no, es que tu pareja que te engañó es un tal, es un hijo de la fregada, X, ¿no? igualmente del otro lado. Entonces, yendo en este punto es ir ganando poco a poco tu autonomía, o sea, es lo que más se valora. Quizás ahorita en muchos sentidos no le damos la importancia que corresponde, pero es mejor pues terminar y pasar estos dos duelos de una manera saludable y pues así mismo generar algo de bienestar pues para ti, o sea, empezar a generarlo, y eso no te lo va a quitar nadie porque es trabajo que tú hiciste. Sí puede llegar alguien y reclamarte de otras cosas, pero como tú ya tienes construido tu bienestar contigo mismo, pues ya te va, no es que no te vaya a dejar de importar, pero no va a depender tu felicidad de eso, ¿no? Entonces yo creo que es un tema bien importante, la verdad.
Correcto, pues sí. Y es que cuántas lloronas y llorones hay, no hay, que nos dejamos invadir por la pena, precisamente por eso, porque no nos hacemos responsables y dejamos que el dolor nos domine. Y es muy cierto, sobre todo cuando tenemos pérdidas, independientemente de la pérdida que sea. Se vale sentir el dolor, se vale llorar, se vale darse un tiempo solos para entender lo que nos está pasando, dejar de culparnos y dejar de culpar a la vida porque nos pasó por alguna razón, conozcamos o no la razón, pero pasó. Eso es lo que hay. Y en base a eso hay que trabajar. Y hay mucha gente que se deja llevar por ese dolor, que se siga completamente, ¿no? Pero lo importante aquí es precisamente hacernos responsables de nosotros, de las acciones que conlleven a sacar recursos. Mira, créeme que tenemos recursos como si tuviéramos la bolsa del gato Félix. Tenemos muchísimos. El caso es quererla abrir y pasar de la planeación a la acción. Me recuerdo, de hecho, de otro cuento que habíamos comentado sobre las tres etapas o las tres formas de imaginación o fantasear. Y la última es la imposibilitante y es a la que estamos todos acostumbrados, ¿no? La fantasía donde yo me imagino que mi pareja va a cambiar, yo me imagino que, no sé, que me va a ir mejor el trabajo, yo me imagino que voy a alcanzar a hacer tal cosa que no estoy pudiendo, que se me está truncando, lo que tú quieras. Y entonces me quedo tranquila. Y como estoy tranquila, ya no paso a la acción. Lo importante es la fantasía de segundo nivel, que es la de planeación, y después de eso pasar a la acción. No podemos pasar al tercer nivel de fantasía, que nos imposibilita, que nos calma y básicamente ya nos deja sin hacer absolutamente nada.
Sí, tomando un poquito en cuenta lo que bien mencionas, de los niveles de fantasía, sí es importante que se valora mucho este que mencionas, ¿no? De mi imposibilito. Pero aquí yo quisiera agregar en el sentido de que ¿cómo identificar a una persona que está bajo un grado de dependencia emocional importante? Pues es básicamente una persona que se está quejando de todo, ¿sí? Que no propone nada, que todos sus comentarios van enfocados a su malestar. E incluso estas personas cansan, o sea, te quitan demasiada energía. Entonces, aquí es primero que nada, si tú conoces a alguna persona que se esté quejando de sí misma o tú eres esa persona, invítate a preguntarte cómo estás y qué es lo que te hace falta, ¿no? O sea, desde esas dos preguntas y a proponer algo, aunque no sepas cómo va a resultar o qué es lo que vas a hacer, el simple hecho de proponer algo, poner algo desde tu individualidad, te ayuda a que tú puedas ir generando tu propio bienestar. No importa si no sabes qué va a ser, a dónde vas a ir, haz algo, muévete, pero propones. Esa es la parte principal para empezar a dejar de un lado poco a poco los niveles de dependencia y a centrarte un poquito más en ti, ¿no? O sea, nada más era como para puntualizar un poquito lo anterior.
Muy bien, pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Que no es fácil, no, nada en la vida es fácil. Entonces, pues bueno, ya para terminar este capítulo, este episodio, este cuentecito, no me queda sino decirte, pierde el miedo, sal de tu zona de confort. ¿Que no es fácil? No, no es fácil. ¿Que te va a doler? Probablemente te duela. Pero las ganancias son completamente increíbles. Sí, todo lo que te cuesta trabajo tiende a valorarse. Y se valora mucho mejor. ¿Algo que tú quieras agregar, coleguita, antes de terminar este episodio?
Sí, pues solo eso, ¿no? Se empezar a verse por uno mismo y está bien ser llorón un tiempo, ¿no? Uno de de mis maestros a lo largo de mi formación, yo le preguntaba, o sea, si está bien descargarse, si está bien utilizar el drama para sentirte un poco mejor contigo mismo, y él me respondió con un tajante no. O sea, porque el drama es exagerar las emociones y exagerar, pues sí, o sea, el cómo te estás sintiendo en un determinado momento, y eso solo le da más intensidad, pero no resuelve en ningún sentido. Entonces le pregunté, entonces, ¿para qué sirve el drama? Y dice, pues básicamente nada más para verlo en el teatro o en el cine, como una mera exposición artística, ¿no? Entonces, más que eso, pues yo les invitarnos a todos a preguntarme simplemente qué quiero el día de hoy para mi bienestar. Yo creo que es lo básico. Es empezar a preguntarte qué puedes hacer hoy por ti, que no involucre a otras personas. Puede ser algo sencillo, ir a comprarte un helado, ir a caminar, ir a leer un libro, o simplemente una plática contigo mismo, pero que sea amigable, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues yo creo que por mi parte el día de hoy sería todo. Te agradezco mucho este espacio, Cari. ¿Algo más tú también que quieras agregar?
No, pues básicamente sería todo. Y yo quisiera preguntar, ¿y tú? ¿Con qué te quedas? Déjame tu experiencia personal. ¿Qué enseñanzas te han dejado las pérdidas en tu vida y cómo lo has superado? ¿Tú consideras que eres una llorona contemporánea? ¿Un llorón contemporáneo? ¿Qué crees que te podría faltar para dejar de ser un llorón o una llorona contemporánea? Y si esto te ayuda de alguna manera, ¿cómo te ha ayudado? Uf, vaya que te dejo tarea, ¿no? Recuerda que la vida es una sola y es temporal. Nada es para siempre. Ni el dolor, ni la angustia, ni la tristeza, felicidad, tranquilidad o la tempestad. Pero todas y cada una de las experiencias tienen su nivel de disfrute. Ya sea al final, después de la tormenta o mientras dura la tranquilidad en el alma. Nos vemos todos los viernes con un nuevo cuento para reflexionar, porque nunca se es demasiado viejo o joven para escuchar un cuento. Mercedes, mi coleguita Héctor y yo nos despedimos deseándote que tengas una muy bonita noche. ¡Chao!